Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y como siempre a esta hora, aquí arrancamos la tarde de COPE. Continúa la sesión de control en el Congreso de los Diputados, una sesión que tiene lugar tras la comparecencia del presidente del Gobierno allí en la Cámara Baja. El Partido Popular había solicitado la presencia de Pedro Sánchez para informar sobre la emergencia migratoria que vive España. Pero Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Allí en el Congreso llevan desde las 9 de la mañana y la temática del Pleno, que ha sido, por cierto, bastante bronco, ha girado desde ETA hasta Begoña Gómez.
Sí, de hecho, Alberto Núñez Feijóo se ha burlado de Pedro Sánchez. Le encantan, ha incidido, los máster universitarios impartidos por quien no es universitario, en clara referencia a Begoña Gómez. Pero el Pleno ha girado sobre la polémica de la semana, el proyecto que permitirá a los presos de ETA reducir sus penas de cárcel. Con Marimar Blanco en el hemiciclo, Feijóo ha acusado a Sánchez de estar más cerca de Bildu que de las víctimas, y ahora mismo en la sesión de control han seguido los dos con los golpes.
Ni usted ni nadie está por encima de la ley. Por eso hoy usted ha vertido unas horas de ira, porque ya no aguanta su rabia y porque empieza usted a ser un peligro para la concordia de España, señoría.
Entre usted y yo, solo uno ha sabido concitar la mayoría de grupos parlamentarios para presidir este gobierno.
Sánchez ha defendido la bondad de la reforma, su necesidad para igualar la legislación europea, y ha negado la consecuencia de una rebaja de las condenas de Tarras. El presidente, en consecuencia, hoy aquí ha avalado el sentido de la ley.
Y este, gracias Ricardo, este es el sonido de un avión cruzando el que las autoridades de Estados Unidos han considerado ya como el peor huracán del siglo. Es un avión Orión, más conocido como el cazador de huracanes. Podemos escuchar cómo la tripulación a bordo logra captar una fuerte turbulencia que tira al equipo al suelo y les obliga además a asegurarse. Pertenecen al Centro de Operaciones que estudian los océanos y atmósfera de los Estados Unidos y han decidido cruzar el huracán para recopilar datos de Milton, que se espera toque tierra en la costa este de Florida este miércoles por la noche. La alcaldesa de Tampa, una de las zonas de evacuación, advierte: si te quedas allí, morirás.
El huracán Helen fue un primer aviso. Este va a ser literalmente catastrófico. Y esto lo puedo decir sin dramatizar. Si eliges quedarte en alguna de las áreas de evacuación, vas a morir.
La ciudad de Tampa, entre otras, con más de 400.000 habitantes, ha sido evacuada. Las autoridades hablan de 6 millones de evacuados en total en Florida, aunque hay quien ha decidido quedarse en su casa pese a todas las advertencias. Por ejemplo, Félix Piedra, que es un español que vive allí en la ciudad de Tampa y ha decidido continuar en su domicilio pese a los avisos.
Ya llevamos prácticamente 2 días en alarma, ¿no? Todo el mundo preparándose. Si estás en zona de evacuación, si estás cerca del agua, pues te tienes que ir. Estamos aquí a la expectativa a ver qué pasa. Es un poco también para dónde vas. Es que no sabemos dónde va a pegar el huracán. Ya ha pasado antes que gente se ha ido y resulta que para dónde se ha ido han cogido la peor parte.
Y aquí en España a esta hora la borrasca Kirk sigue impactando con fuerza por el noroeste de la península.
Buenos días, vamos a ver si podemos salir afuera. Mucho viento, los chicos.
Galicia, Cantabria, Asturias, Castilla y León y País Vasco son las comunidades más afectadas, lo que se está traduciendo en vuelos suspendidos, en algunos cortes de luz también y en muchas cientos de llamadas a emergencias debido a diferentes incidencias. Ahora mismo lo peor está en Asturias, donde se ha activado la alerta roja por rachas de viento que pueden llegar hasta los 140 kilómetros por hora. A las 3:30 vamos a estar en los puntos donde la borrasca está impactando, como decimos, con mayor fuerza. Y te cuento también que el empleado de un museo tira a la basura una obra de arte al confundirla con residuos. La pieza consiste en la réplica de 2 latas de cerveza vacías, una de ellas aplastada, pintadas a mano. Bueno, estaban expuestas en el hueco de un ascensor y el hombre dijo, pues esto es basura, así que las tiró. Esto ha ocurrido en Países Bajos. Y es que a veces en la basura pues encuentran cosas muy interesantes. ¿Qué cosas chulas o curiosas has rescatado de la basura. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Mira, a veces tiramos cosas que para nosotros no tienen valor y quien lo encuentra no piensa lo mismo.
Buenas tardes, gente. Ahora 20 años trabajaba yo con mis padres en el restaurante y al lado del contenedor habían tirado una calculadora americana, marca Dalton, tendría ya en su tiempo 70 u 80 años, la cual la tengo ahora en mi casa. La desmonté y dentro de esa calculadora americana encontré una foto pequeñita de estas de tipo carnet de un marine americano dentro de ella, que se ve que le habría caído. Algo sorprendente que tiraran algo así a la basura y todavía tengo en mi casa.
¿Qué cosas? Bueno, pues cuéntanos qué cosas chulas o curiosas has rescatado de la basura en el 607 15 06 02.
Te escuchamos a lo largo de esta tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Los protagonistas del día, Mbappé, Lamine Yamal y Simeone.
Mini pretemporada, enfados y retos para la próxima temporada, de eso hablan los grandes protagonistas. Hay varios nombres propios del día, uno es Mbappé, este es Valverde, hablando de su compañero francés.
Creo que hoy por hoy, tenerlo acá, gracias a Dios, es una satisfacción tremenda. Es una alegría poder compartir cancha con él. Es un jugador top que gracias a Dios lo podemos tener con nosotros. Creo que no solamente a mucha gente, cayó muchas bocas que podía llegar aquí, que podía haber conflictos, que no sé qué. Cayó todos esos rumores y demostró que, bueno, que es una persona espectacular.
Melchor Ruiz está haciendo Mbappé una mini pretemporada en Valdebebas.
Sí, por tercer día consecutivo Mbappé sigue trabajando al margen del grupo. Está aprovechando ese parón de selecciones para ponerse a punto con un trabajo muy personalizado tras esa sobrecarga que se produjo muscularmente. Esto es lo que habló precisamente Mbappé con Deschamps, también el Real Madrid con la selección francesa, y ese es el motivo por el cual Francia liberó a Kylian. Ante las muchas críticas que está recibiendo desde su país, le ha salido un defensor dentro de la selección gala, como es su compañero Konaté, que está sorprendido de la fortaleza mental de Kylian.
A veces me pongo en el lugar de Mbappé y pienso que no sé si yo aguantaría tanta expectación sobre mí. Mbappé lo ha logrado y sigue haciéndolo. Podría tener una crisis psicológica. Me gustaría hablar de esto con Kylian. Todo lo que le rodea no tiene vida, no tiene vida, y eso tiene que ser bastante duro.
Segundo nombre propio, Lamine Yamal, que ha hablado de sus enfados en los últimos cambios de Frique Dubadía.
Es lo que tiene la exigencia de un chaval de 17 años. Lamine Yamal dejó claro en Radio Nacional que su enfado por el cambio en Vitoria nada tuvo que ver con el técnico Hansi Flick, con el que mantiene una estupenda relación, sino por su mal partido ante el Alavés, y eso que quedaron 0-3. Explicó que después del partido Flick le preguntó qué le pasaba y él le contestó que podía haber hecho más por el equipo. También mostró su disgusto en el banquillo cuando el alemán le dio descanso ante el Young Boys con el partido ya sentenciado, pero sabe, entiende que el camino pasa por ahí para seguir jugando al 100%.
No estaba contento con mi partido, pensaba que podía jugar mejor, creo que podía haber hecho un mejor partido y nada, la verdad que me exijo mucho. Yo creo que esa es la línea que tengo que seguir para poder jugar a todos los partidos al 100% y nada, era conmigo mismo. Me preguntó que por qué estaba así, si era por el cambio, pero dije que no, era por mí, porque creo que no ayudé del todo al equipo bien, o sea, podía haber ayudado más, y que nada, que al siguiente partido le dije que estaría así.
Tercer nombre propio, este del Atlético, el Cholo Simeone, que se resigna a ser tercero en la Liga, Carlos Sáez.
Sí, corre una entrevista al ESPN, Simeone destaca lo contento que se puso con la llegada de Julián Álvarez, que hicieron un gran trabajo para ficharle y que puede hacer historia en el conjunto rojiblanco. Respecto a Rodrigo de Paul, ojo, porque dice que le ha dado mucho a la selección, más que al Atlético de Madrid, pero que puede ser porque con el conjunto rojiblanco juega en otra posición. Y como tú decías, sobre las opciones del Atleti este año de competir con Madrid y Barça, lo tiene muy claro, es muy difícil.
El objetivo que traza el club todas las temporadas es entrar en Champions. ¿Qué quiere decir eso? Antes era entre los tres primeros, hoy es entre los cuatro primeros. Todos queremos lo más grande y lo más importante, que es salir campeón. Jugamos una liga donde juegan posiblemente los dos mejores equipos de Europa. Entonces, claro, ese objetivo de salir campeón en la realidad se hace difícil. Claro. Me decís, ¿te alcanza salir tercero? No, no me alcanza, pero es la realidad.
Tres nombres propios más. El primero es Martín Zubimendi. Mauri Diáquez esta mañana ha hablado en la concentración de su futuro en la Real.
El centrocampista de la Real se mantiene en su discurso sobre su futuro cuando ha sido interrogado esta mañana en Las Rozas. Ha indicado que lo que le pide el cuerpo en este momento es estar en la Real Sociedad y que más adelante ya se verá. Recordemos que este verano Zubimendi rechazó una oferta jugosísima del Liverpool y ahora se habla también de Manchester City como próximo destino. Escuchamos a Martín.
Bueno, a ver, mi filosofía es la de en cada momento hacer lo que me sale de dentro. Es verdad que en cada mercado pues van saliendo nombres, equipos, como es normal. Pero bueno, ya te digo, hasta ahora he pensado que lo mejor para mí era estar en el club. Eso busco mi crecimiento personal y creo que todavía tengo mucho por dar en la Real Sociedad y así ha sido hasta
Otro que ha hablado Jeremy Pino en el Villarreal, hablando de la lesión de Dani Carvajal por primera vez, Juan Igual.
Pues todavía no había hablado Corro. Tras lo sucedido con Carvajal, y Jeremy Pino ha explicado en una entrevista en el Desmarque lo que ocurrió en esa jugada. El gran canario se dio cuenta de inmediato de la gravedad de la lesión, porque él también lo ha sufrido, y reconoce que las críticas y comentarios en redes sociales le han dolido mucho.
Se te hace difícil ver cómo sufrió en el campo, porque yo también lo he vivido y es complicado. Cuando yo lo escuché, yo dije, ya pasó algo. Y ya cuando lo dijo, pues ya la cabeza mía ya empezó a los fantasmas otra vez. Llevo los dos últimos partidos que he jugado, los dos partidos me ha pasado esto. Es decir, los comentarios duelen, ¿sabes? Somos personas, yo soy joven, me gusta saber lo que dicen de mí. Soy una persona muy cariñosa, muy afectuosa, que le duelen lo que le digan.
Y el último nombre propio anoche en el partidazo, Andrés Iniesta, hablando de su futuro como entrenador, Luis Munilla.
Y su próximo reto es ser entrenador, pero apenas se atreve a soñar con llegar al banquillo del Barça. De momento va a empezar a estudiar para sacarse el carnet. Dice que ha aprendido de todos los técnicos de su carrera, pero no quiere poner a ninguno por encima. También dice que no es imprescindible gritar para mostrar carácter. Para su equipo se quedaría con Pedri, Ter Stegen y Ansu Fati, y lo que le pasó a Xavi en el Barça le quita las ganas de entrenar.
Es una situación que desde fuera pues no es agradable, ¿no? Entonces imagínate desde dentro, ¿no? Y con lo que significa Xavi o con lo que han significado jugadores para este club, que se vivan situaciones así. Pero yo creo que cuando eres entrenador, pues todas estas situaciones a lo mejor que se pueden dar, pues también ya entran dentro de tu mente.
Y ahora la selección española. El sábado Dinamarca, hay otro relevo más en el equipo español, se va Nico Williams, llega Sergio Gómez, Miguel Ángel Díaz.
Doble sesión bajo la lluvia, la que tiene programada hoy Luis de la Fuente. La primera la han protagonizado los 25 futbolistas con normalidad, incluido Sergio Gómez, el jugador de la Real Sociedad, que ayer fue convocado después de que Íñigo Williams causara baja. De cara al posible 11 que juega el próximo sábado contra Dinamarca, se esperan novedades obligadas, como por ejemplo Raya en la portería, Mingueza o Vivian en la defensa, Merino o Zubimendi en el centro del campo, y Jeremy Pino también podría tener cabida en el once inicial. España viajará el próximo viernes a Murcia. Recordemos que hay que ganar a Dinamarca si queremos recuperar el liderato del grupo.
¿Qué más ha dicho en el día de hoy Javi Gómez? Martín Zubimendi.
El centrocampista de la Real Sociedad, consciente de que la baja de Rodri le hace tener un papel esencial, aunque dice que nadie tiene el puesto asegurado, ha salido en defensa de Luis de la Fuente, del que dice merecer un buen contrato. De la huelga no sabe si es la solución, pero sabe que el problema del calendario es evidente, lamenta las recientes lesiones de sus compañeros y del futuro y de las ganas de ganar de la selección española, decía esto.
Ganar, creo que esta selección no entiende otra cosa que ganar, sea el rival que sea. Creo que los dos anteriores partidos hicimos buenos partidos, pero ese empate es verdad que de momento nos deja en esa segunda plaza. Pero bueno, más allá de ganar el siguiente o el siguiente, creo que también tener una mejora, sentirnos reconocibles, con personalidad.
Enseguida, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Solar.
Vamos a instalar esas placas.
Ahorraremos hasta un 70% en la factura.
Arnés.
Guardas.
Placa.
Crema solar.
¿Cómo?
Bueno, hay que cuidarse.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor, y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Lo próximo del Real Madrid es Vigo y a ese partido llega Courtois, Arantxa Rodríguez.
Último entrenamiento y tercero de la semana para el Real Madrid, y Courtois ha trabajado tanto en el interior de las instalaciones como sobre el césped, y por eso la noticia es que no se descarta su participación en el partido contra el Celta a la vuelta del parón. Brahim, Militao y Vini han trabajado al margen del grupo, apurando su recuperación. Vini y Militao no tendrán problemas para estar en Vigo, mientras que Brahim está totalmente descartado.
Melchor Ruiz, detalles de la operación de la rodilla de Dani Carvajal.
Carvajal será examinado el viernes tras esa triple rotura que se produjo en la rodilla derecha en el partido ante el Villarreal. Se estaba esperando que bajase la inflamación y el viernes, como decimos, está previsto que el médico observe esa rodilla y decidir el día de la operación.
En el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, cambia el nombre del estadio del Metropolitano.
El Atlético de Madrid ha hecho oficial hoy el acuerdo con Riyad Air, que pasa a ser el nuevo naming del estadio Metropolitano en lugar de Civitas, que lo fue las últimas dos temporadas. Firma el Atlético con la aerolínea árabe hasta 2033 y está previsto que el primer partido que empieza a lucir ya definitivamente el nuevo nombre sea el Atlético Leganés del próximo 20 de octubre.
Del partido Real Sociedad Atlético de Madrid, la Liga denuncia los cánticos contra Griezmann y Safouto.
La Liga denuncia los gritos de Griezmann muérete que se escucharon el otro día en Anoeta en el partido entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Reza el acta de la Liga que en el minuto 13, desde la grada de animación Aitor Zabaleta, un grupo de aficionados cantaron el Griezmann muérete aproximadamente durante 25 segundos de manera coral y coordinada. También especifica la Liga que este cántico fue reprobado por la mayoría de los aficionados de Anoeta. La Liga denuncia estos cánticos ante el Comité de Competición y la Comisión Antiviolencia.
En el Sevilla Escalera hoy tenemos junta de accionistas convocada por Del Nido Padre.
Esta tarde se celebra la Junta General Extraordinaria del Sevilla que ha pedido José María del Nido Benavente, aunque no va a pasar absolutamente nada. Se pide el cese de los miembros del Consejo de Administración, aunque Benavente no podrá votar porque el juez le denegó las medidas cautelares para poder usar sus acciones. Habrá ruido, pero no pasará nada, y menos tras la victoria del Sevilla en el derbi.
En Valencia, Iván Herraiz, estamos pendientes de la pareja de valencianistas que están retenidos en Singapur.
Pues a esta hora siguen retenidos en Singapur. Ayer declararon ante las autoridades y están a la espera de que se defina la sanción por pegar una pegatina en casa de Peter Lim pidiendo la salida como máximo accionista del Valencia. Un acto que además en el país asiático se considera como vandalismo. Según cuenta la familia, aún tendrán que esperar varios días en el país y no se descarta que tengan que volver a declarar. Mientras, los propios familiares piden cesar el ruido mediático para no entorpecer el regreso a casa, ya que la publicación del vídeo en redes fue desencadenante para que les quitaran el pasaporte.
Noticias de entrenadores. Juanfran Cruz, ¿cuándo presentan a Diego Martínez?
Será presentado esta tarde. Diego Martínez como nuevo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Firma por lo que resta de temporada y si mantiene al equipo en la primera división del fútbol español, renovará automáticamente una campaña más. Esta tarde llevará a cabo el primer entrenamiento con la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva.
Otro que está en peligro es Pecho Lano. ¿Cómo está el entrenador del Valladolid, Juan Carlos Amón?
Pues parece ser que este parón tampoco va a ser para que va a servir para que Pecho Lano deje de ser entrenador, porque todo el mundo ya, y hablo de la afición, mira a la dirección deportiva y a la propiedad. Se duda de que con otro técnico se pudiera revertir la situación con la plantilla actual, así que Pecho Lano, podríamos decir, debería estar convenientemente tranquilo. Por cierto, la tormenta de viento ha hecho que los jugadores abandonen esta mañana el entrenamiento en los anexos.
Preguntamos en Mallorca a Jordi Jiménez cómo va la recuperación de Muriqi.
Está recuperado Vedat Muriqi de su lesión muscular en los isquiotibiales. No se le ha querido forzar en ningún momento. Tampoco ha ido con su selección, por supuesto, y estará de vuelta. Si no hay novedad, el día 20 en el regreso en Somos contra el Rayo.
Noticia: en el Celta han sido desestimadas las alegaciones por Aspas y por Ilaiz Moriba. No podrán jugar contra el Real Madrid. Y atención a este nombre: Jürgen Klopp, Alex Salguero. ¿Qué va a hacer a partir de ahora?
Pues apenas unos meses después de dejar el Liverpool, Klopp ha puesto final a su año sabático y a partir del 1 de enero se va a convertir en el director global de fútbol de Red Bull. Es decir, Klopp va a supervisar la red de clubes de la empresa austriaca y que comprende el Leipzig alemán, el Salzburgo austriaco, el New York City estadounidense y el Bragantino brasileño.
En un momento, Carlos Alcaraz.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Noticias de ultras. Marco Antonio Sande, los del Anderlecht piden perdón por lo ocurrido en Anoeta.
En efecto, Ejército Malva, así se hacen llamar, grupo al que pertenecen los 5 detenidos y puestos en libertad por los incidentes en Anoeta. Han emitido un comunicado en el que piden perdón, perdimos el control y queremos disculparnos, no hay excusa y solo podemos reconocer los hechos, redactan. Fracasamos colectivamente a la hora de controlar a algunos miembros, otra de las frases más reseñables, la estupidez superó a la razón, reconocen. Y lo hacen después del bochorno internacional y de ser abucheados por su propia afición.
Aquí en España, Pablo Acebo, han sido detenidos ultras del Oviedo y del Español por una pelea de la pasada temporada.
Sí, 17 detenidos en total por esos incidentes previos a la final del playoff de ascenso a primera entre Español y Oviedo. Volaron vasos, volaron botellas y se les acusa de desorden público y riña tumultuaria. 12 detenidos en Cataluña, 5 en Oviedo. Los detenidos en Oviedo tienen desde ayer una orden de alejamiento al Carlos Tartiere en días de partido del Oviedo. Y ojo, hay 12 investigados más y no se descartan más detenciones.
Champions femenina, primera jornada, ayer perdió el Real Madrid, Arancha.
Cayó por 3-2 ante el Chelsea en Stamford Bridge en el debut blanco en la Champions. Fue superior el conjunto londinense, aunque el Real Madrid luchó hasta el final. El gol en el minuto 2 de Sheila en propia puerta marcó el devenir de un encuentro en el que Alba Redondo y Linda Caicedo fueron las autoras de los tantos blancos. El próximo partido del Real Madrid en esta competición será el próximo jueves ante el Celtic en el Di Stéfano.
Y hoy juega el Barcelona, Edu Badía.
Y con Aitana, que ya tiene el alta médica después de un fuerte constipado, el Barça comienza hoy su camino a Lisboa hacia la cuarta Champions. Visita a las 9 el Manchester City, el rival más difícil del grupo. Se espera el 11 de gala en los dos equipos. El conjunto de Pere Romeu solo de un partido de los últimos 18 en Europa. Antes, a las 7:45, abren el grupo D el Hammarby y el San Polten.
Copa del Rey Santiduque. Hoy los equipos más pequeños buscan estar en el bombo de mañana.
20 de regional preferente Corro sueñan con coger uno de los 10 billetes que les llevarían a estar mañana a la 1 en Las Rozas en los bombos de la primera ronda de la Copa del Rey. Serán en total 110 equipos los que se enfrentarán en 55 eliminatorias, 16 primeras, todos menos Madrid, Barça, Atlético y Mallorca, 21 equipos de segunda, todos menos el Deportivo de La Coruña por ganar el título de primera ref, 16 primera Federación, 35 de segunda, 8 de tercera y los 4 finalistas de la Copa Federación.
El sorteo mañana a la 1. Vamos con el tenis. Carlos Alcaraz en la gira asiática ha ganado a Monfils, Ángel García.
Y ha vuelto a jugar bien, ha vuelto a dar espectáculo, aunque eso sí, ha sufrido bastante. Decía Monfils que solo tenía un 1% de opciones, pues el partido se ha ido al 6-4, 7-5 para Carlitos, que va a jugar mañana en cuartos de final, 12:30 de la mañana, hora española, ante el checo Machak en esos cuartos de final. Y ojo a lo que decía Alcaraz, del espectáculo que ha dado y de lo contento que estaba.
Bueno, la verdad que Gael siempre es un jugador difícil de jugar, es uno de los pocos jugadores que sientes que aunque pegues una derecha 200 a la línea, siempre va a volver, siempre es divertido verlo, siempre da un buen show. Yo creo que hoy hemos hecho grandes puntos, así que muy contento de haber conseguido la victoria y darme otra oportunidad para seguir avanzando aquí en San Gabriel.
Vamos con el baloncesto. Es noticia de esta mañana, Pilar Casado está en busca y captura el exjugador del Real Madrid, Slaughter.
Según ha informado RACU, el juez del caso Marcus Slaughter ha emitido una orden de detención contra el jugador por el caso de la supuesta falsificación de pasaportes en el que se vio implicado el exjugador del Real Madrid en el año 2015. La justicia habría emitido esta orden de detención europea porque no localiza al jugador y a petición del Barça. Recordemos que en este caso se encuentra personado el Barça como acusación. En caso de condena, el club azulgrana pediría que al Real Madrid se le retirasen la Liga y la Copa del Rey conseguidas en ese año cuando Slaughter pudo usar ese pasaporte presuntamente fraudulento para ocupar Plaza Cotonou.
Euroliga, tercera jornada. El Real Madrid, por cierto, presenta alegaciones por la suspensión de un partido a Facu Campacho. Hoy se juega una Estrella Roja Baskonia, Roberto Arrillaga.
Pues a pesar de no ser una jornada doble, Baskonia juega el miércoles porque el Belgrado Arena albergará un concierto en próximas fechas. Así que han adelantado a este día en lo que se supone la decal para Baskonia, porque se muestra mucho más fiable en la Euroliga que en la Liga ACB, donde ya lleva 2 derrotas en 2 jornadas. Con el reencuentro con el Lobo, Cody Miller-McIntyre, que pagaba su rescisión de contrato para irse al equipo serbio, a las 8 y con todos disponibles para Pablo Lasso, segunda jornada de Euroliga entre la Estrella Roja y Vasco.
Y tenemos también partidos de equipos españoles en la Eurocup y en la FIBA Champions, Daniel Asenjo.
En la Eurocup a las 6, Valencia Basket visita al Cluj en Rumanía, a las 7, Juventud juega en Polonia ante el Sopot, y a las 9, Gran Canaria recibe al Bachas Seir turco. Y en la FIBA Champions, ayer victoria de UCAM Murcia en Grecia ante el Peristeri, y hoy a las 8:30, Unicaja es Estechín.
Y noticia en ciclismo, está más que contada, pero hoy se confirma oficialmente a quién ficha Movistar Kike Iglesias.
A Pablo Castrillo, el hombre del momento desde el equipo Kern Pharma, doble vencedor de etapa en la pasada Vuelta a España, ha firmado un contrato con el equipo telefónico para las tres próximas temporadas, es decir, hasta el final del 27. Hoy tiene Castrillo 23 años.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Imagina un lugar mágico, donde la naturaleza se funde con la elegancia. Imagina tu boda, bautizo o comunión bajo un cielo estrellado, rodeados de tus seres queridos. Restaurante El Torreón. Imagina nuestra cocina, carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Pescados y mariscos, un paraíso de mil sabores que derretirán tu paladar. Parque infantil, gran parking, Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid y da el sí a la calidad. Reservas en restauranteeltorreón.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Pedro.
Hola, hola, hola.
Ahora te escucho perfectamente. Ahora, oye, ¿qué estamos buscando esta semana? Y pista de la semana.
Pues estamos buscando un lateral derecho, como se lesionó el otro día Carvajal y han dejado a la selección española sin jugadores del Madrid, por cierto. Bueno, pues eso, un lateral derecho que no es español, pero jugó en España, aunque no mucho, no mucho tiempo. Un jugador que sí fue lateral derecho, pero ocupó otras posiciones en su vida deportiva, o sea que no era un lateral derecho puro. Y la pista que te doy hoy, para ir cerrando el círculo, es que es de raza negra y americano.
De raza negra y americano, pues nos ha chafado, porque creemos que era otro. Nos ha chafado.
No era el que tú pensabas, ¿no?
Es que al principio pensé uno y luego otro, pero creo que me ha chafado las dos cosas. Oye, que es la primera vez desde cuándo que no hay un jugador del Madrid en la concentración de España.
Pues desde la Liga de Naciones, final de la fase final de la Liga de Naciones de 2021.
Del 21,
que,
¿no?
Que se lesionó también Carvajal, no de la gravedad de ahora, pero sí tenía una lesión muscular. Y como era el único que iba, pues se quedó España sin jugar.
¿Para ti Iniesta es el mejor jugador de España de todos los tiempos?
Sí.
Sí. Vale, que lo vamos a preguntar ahora.
Hice, aprovechando la pandemia, una lista con los 100 mejores jugadores españoles de todos los tiempos. Y yo el primero lo puse Iniesta.
¿Y el 2 quién es?
Creo que era Xavi.
¿Dos Xavi y 3?
Seguramente Sergio Ramos.
Sergio Ramos, vale, perfecto. Un abrazo, Pedro.
Chao.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre la entrevista que le hizo Juanma anoche a Andrés Iniesta.
Dice muchas cosas Iniesta, muchas más de las que pueda parecer por ese tono que utiliza siempre, tan bajito, tan respetuoso, ¿verdad?
Bueno, es que habla como juega. ¿Sí? Parece que no esté y que no diga nada. Y dice muchas cosas y sobre el campo ha hablado como nadie.
Es que es el mejor futbolista, para mí también, de la historia de España. Uno de los, yo diría, 3 o 4 mejores centrocampistas de la historia del fútbol mundial. Y te habla como si fuera el vecino del quinto.
Totalmente.
O el panadero del barrio. Sí, y eso sí que no lo vamos a encontrar. Es decir, jugadores que a lo mejor puedan llegar a tener la técnica de Iniesta, es muy difícil, pero alguno habrá. Pero que combine esa categoría y ese estatus majestuoso con esta cercanía personal y esta naturalidad, eso yo creo que no lo veremos más.
Bueno, es que yo creo que juega habla como jugaba, sin hacer ruido, ¿no? Todo lo que hacía era bonito, si había un charco él lo saltaba, si le tiraban una pierna él la evitaba, si le provocaban él no entraba, y siempre lo ha hecho todo en silencio, pero lo ha hecho de una manera maravillosa. Y lo que me molesta es que, por ejemplo, Xavi o Iniesta, el fútbol haya sido tan ingrato y tan injusto con ellos, que mira, les ha regalado todo, porque Xavi y Iniesta han ganado todo, Mundial, Eurocopa, Champions, Supercopa, Liga, todo lo han ganado, pero no le han dado un Balón de Oro. Y yo creo que eso es la mayor injusticia que ha cometido el fútbol mundial.
Más allá del delicioso futbolista que...
Andrés Iniesta, como tema de conversación y como pregunta hoy en @deportescope, Daniel Asenjo.
La misma que le has hecho a Pedro Martín. ¿Es Iniesta el mejor jugador español de la historia? Estamos camino de 1000 votos. De momento el 54% está de acuerdo con Pedro y dice que sí, que Iniesta es el mejor jugador español de la historia.
Muy bien, de esta y otras cosas vamos a hablar, por supuesto, aquí en la antena de la COPE en el 106.3.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no paguen los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Estoy segura de que si piensas en los abuelos, una de las primeras cosas que te viene a la cabeza es que son puro amor, sabiduría, raíces y también los más consentidores de la familia. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que son los que dan a los nietos los caprichos que nunca les dieron a sus hijos. Quiero que prestes atención a esta escena.
Pon la cámara ya para tus amigas, vale. Para que vean a tu abuela. Cierra los ojitos y pon la mano.
¡Sorpresa! ¡Ay, abuela!
¡Qué bonito! Cuando eras pequeñita, cuando íbamos al kiosco, siempre pasaba aquí. ¡Abuela, el huevito, el huevito!
Es una escena de lo más enternecedora. Escuchamos cómo una abuela le regala un huevo de chocolate a su nieta, que ya no es una niña, y esta se emociona hasta las lágrimas. ¿Pero por qué es tan importante para esta joven el gesto de su abuela?
Hola, me llamo Sara, estoy en recuperación de anorexia y hoy voy a enfrentarme a uno de mis miedos, la pasta. Cuando era pequeña, adoraba los macarrones con tomate de mi madre y se los pedía cada semana. Tristemente, es una de esas cosas que la enfermedad me ha arrebatado y ahora quiero demostrarme que puedo ser más fuerte que ella. Quiero devolverle a la pequeña Sara ese plato que le gustaba y quiero volver a ver a mi madre feliz al ver a su hija disfrutar de las comidas que hace con tanto cariño.
Sara es una joven adolescente que hace 3 meses, en julio, decidió contar en redes sociales cómo se está recuperando de su trastorno de conducta alimentaria. A través de pequeños vídeos como este, sin censura, va narrando cómo evoluciona su relación con la comida.
Como he dicho en más de una ocasión, no hay alimentos buenos o malos, merecemos comerlos todos. Hace un tiempo os enseñé mi primer paquete de Costa Rica y hace un poquito menos os enseñé también uno que me compré de galletas campurrianas. Bueno, pues solo me queda la última galleta de cada paquete y estoy muy orgullosa.
Y así, con cada pequeño avance, Sara nos enseña que la recuperación no es solo disfrutar de la comida, sino de reconectar con los momentos que realmente importan. Aquellos donde el amor y el apoyo pueden más que cualquier miedo. Vencerlo para disfrutar de la pasta, las galletas, los helados o las ricas croquetas, por supuesto, de su abuela.
Una de las mayores lecciones que he aprendido de mi abuela es que el amor no duele. Y menos si viene en forma de croqueta.
¡Ay, le pongo mucho perejil!
¡El perejil me encanta!
Le eché muchísimo perejil, porque ya sabía yo que a ti te gusta el perejil. Tú sabes que el perejil es la hortaliza que más tiene más vitamina.
Entonces, las croquetas son un alimento increíble.
Increíble.
Sara acaba de cumplir 18 años y desea con todas sus fuerzas disfrutar de la comida como cuando tenía 12. Y era feliz merendando un bocadillo de pan con chocolate. No se trata de comer ahora todo lo que no comía antes. Se trata de ir rompiendo poco a poco todas esas barreras mentales que la condenaron a esta enfermedad. En España, los trastornos de la conducta alimentaria aumentan de manera preocupante, especialmente entre adolescentes. Se calcula que entre un 11% y un 27% de los adolescentes presentan conductas de riesgo relacionadas con estos trastornos, con una mayor prevalencia en mujeres jóvenes. ¿Por qué es tan importante que Sara le dé visibilidad a su proceso de recuperación? Jordi Mitjà Costa, enfermero de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. En muchos de sus vídeos, Sara habla de miedo, miedo a comer un helado, miedo a comer croquetas. ¿Se puede vencer este miedo y volver a comer sin culpa?
Al principio del tratamiento es habitual que la persona sienta miedo y ansiedad a ciertos alimentos. El trastorno hace que la persona tenga unas creencias que no son ciertas. Con terapia se consigue que la persona se pueda enfrentar a estos alimentos y al mismo tiempo comer sin sentimiento de culpa.
En la recuperación del paciente, el papel de la familia es fundamental. Vemos a la abuela de Sara, que le regala un huevo de chocolate, que le hace croquetas. Su madre le prepara también una rica boloñesa para la pasta.
La familia es fundamental durante el tratamiento. Por eso es importante que tengan información sobre los trastornos de la conducta alimentaria para poder entender mejor cómo se siente la persona que lo padece y poder ayudarla. La participación de la familia ayuda a que se mantenga el tratamiento y también aumenta la probabilidad de recuperación.
Lo primordial, como en todo, es detectar el problema a tiempo para mejorar las posibilidades de recuperación. Sara se encuentra en el buen camino.
Un paciente con TCA esté recuperado totalmente cuando se ha restablecido el funcionamiento físico, psicológico y social. Y además, la persona se quiere y acepta por dentro y por fuera. Es necesario que exista un consenso de recuperación entre la persona que tiene un TCA, la familia y el equipo terapéutico.
Escuchar a Sara, conocer su lucha a través de los vídeos que comparte en redes sociales, empatizar con su fragilidad y su vulnerabilidad ante el miedo a la comida y sus propios fantasmas, nos hace valorar más, si cabe, el placer de las pequeñas cosas, el valor de la salud y, sobre todo, el amor de la familia. El camino de Sara está lleno de altibajos, sí. Ella no los esconde porque tiene claro su objetivo. No quiere que la enfermedad defina su vida. Desde la tarde de COPE aplaudimos la valentía de Sara por compartir su camino y le animamos a que siga en ese camino. Un teléfono móvil que se estaba cargando por la noche encima de un sofá ha sido el culpable del terrible incendio, trágico incendio, de este pasado domingo en una casa de Guillena, en Sevilla, en el que murieron los cuatro miembros de una familia. Los padres y sus dos hijos murieron por inhalación de humo intentando escapar de las llamas. El móvil se estaba cargando en la planta baja de la casa e hicieron algo que es bastante habitual. Dejar el móvil cargando por la noche. De hecho, hace un año, por estas fechas, conocíamos también la muerte en circunstancias prácticamente similares. La muerte de un joven de 25 años, en este caso en Vera, en Navarra, por las quemaduras que sufrió al explotar la batería de su teléfono móvil que estaba cargando en la mesilla, justo al lado de la cama. Ya te digo que es algo que hacemos muchos, o prácticamente casi todos. Pero ya ves que esto también puede tener su riesgo. Ricardo Aguilar es analista especializado en tecnología móvil. Ricardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es peligroso cargar el móvil, Ricardo, por la noche, es decir, sin nuestra supervisión?
Realmente no. Y aquí habría que hacer un matiz importante. Es cierto que se puede dar el caso de que haya un sobrecalentamiento por la noche al estar el teléfono conectado durante toda la noche, valga la redundancia, pero a día de hoy, en un móvil moderno con un cargador que está en buen estado, un móvil que está en buen estado, es muy improbable que esto suceda. Entonces, aunque estemos achacando que ha sido la explosión debido a que ha cargado por la noche, hay más factores que son importantes tener en cuenta. Pues eso, el estado del cargador, el estado de la propia batería del teléfono, si estaba bien o estaba mal. Entonces, llamar un poquito a la calma en el sentido de sé que todos cargamos el teléfono por la noche.
Claro, es que es algo que hacemos prácticamente todos, ¿no?
Claro. Exactamente. A día de hoy, para que os hagáis una idea, los teléfonos controlan automáticamente la carga. Es decir, no es que enchufemos el teléfono y durante toda la noche está cargando. El teléfono, cuando llega al 80%, entra en lo que se llama fase de goteo. Esa fase de goteo lo que hace es que el teléfono del 80 al 100% cargue muy lento, tanto para proteger la vida de la batería, tanto como para que no haya ningún tipo de sobrecarga ni nada. Y cuando el móvil llega al 100%, automáticamente deja de recibir corriente eléctrica. Uh-huh. Sí que es verdad que si lo cargamos durante mucho tiempo, del 99 al 100 puede haber pues pequeñas cargas constantes, pero que haya una sobrecarga, repito, con un teléfono en buen estado y un cargador en buen estado y una red eléctrica en buen estado, es muy improbable.
Ricardo, sí es verdad que muchas veces cuando tú dejas el móvil cargando, cuando ya al ratito, cuando pasan las horas, cuando se carga en definitiva, lo coges de nuevo, te encuentras que el móvil está bastante caliente, incluso el cargador también. ¿Esto es peligroso? ¿Esto es normal? ¿No debería serlo?
Evidentemente, cuando cargamos el teléfono hay un aumento de temperatura, y sobre todo con los móviles actuales que cargan cada vez a potencias mayores, pues puede haber ese tipo de incremento de temperatura. Suelen ser normales, es decir, es algo completamente normal. Así que pues es recomendable evitar ponerlo encima de un sofá, cerca de unas cortinas, encima de una cama, es decir, superficies que no sean demasiado frescas, sí que pueden hacer que el teléfono se caliente un poquito más de la cuenta.
Uh-huh. Pero ¿cómo es recomendable entonces, Ricardo, cargar la batería del móvil? ¿Dónde y cuándo?
Realmente no hay una hora ideal, ya que esto al final atiende a nuestras necesidades. También depende mucho de los tipos de carga. Si nuestro teléfono tiene carga muy rápida y sabemos que en media hora, 40 minutos, lo tenemos listo, pues a lo mejor es buena idea levantarnos por la mañana y mientras nos hacemos el desayuno y nos pegamos una ducha, dejar el móvil cargando en lugar de durante toda la noche. Pero si el móvil no tiene carga rápida, pues durante toda la noche no está mal. Sí que evitaría, en épocas de calor, cargarlo, digamos, en las horas pico. Cargarlo, pues, entre las 4, las 5, las 6 de la tarde, cuando la casa está muy caliente, exponer el móvil a un poquito más de temperatura sí que puede ser problemático. Entonces, no hay una hora ideal, depende mucho de la carga, pero sí que intentar que esa carga sea lo más fresca posible.
Claro, lo habitual es por las noches también, porque generalmente casi todos tenemos la alarma, ¿no?, el despertador en el teléfono móvil, y queremos que tenga batería suficiente, que esté cargado para que nos despierte, lógicamente, por la mañana. A veces nos sale, Ricardo, un mensajito de que el móvil está sobrecalentado. En este caso, ¿qué tenemos que hacer?
Cuando el móvil se sobrecalienta, es ideal dejar de utilizarlo, incluso si es posible apagarlo durante unos minutos, es más que recomendable. Hablamos de que cuando los móviles muestran este aviso, que sí que puede haber un peligro de, no tanto de explosión, pero sí de daños de cara a la batería, incluso componentes internos. Hablamos de circunstancias en las que la batería sobrepasa holgadamente los 40 grados más o menos de uso, y si son temperaturas peligrosas. Entonces, si salen este tipo de mensajes, dejar el teléfono quieto en alguna superficie fresca, incluso en el suelo, que suele ser una superficie bastante fría, o apagarlo durante unos minutos.
Ricardo, y he leído que es mejor no cargar el móvil del todo hasta el 100% porque así la batería nos va a durar más. ¿Esto es verdad?
Sí, el tema del 100% viene de lo que os comentaba, de esa fase de goteo del 80 al 100%. Cuando cargamos el móvil del 80 al 100, es la zona, digamos, de más tensión de la batería. Entonces, si lo cargamos hasta el 80, al menos a día de hoy, la evidencia científica nos dice que la batería se va a preservar mejor. No es solo la batería de los teléfonos, sino patinetes, bicicletas, incluso coche eléctrico. El rango del 20 al 80% es el más saludable.
Uh-huh. Por tanto, Ricardo, nos decías que pese a lo que ha pasado esta trágica noticia, este trágico incendio que tuvo lugar este pasado fin de semana en Guillena, en Sevilla, con esos cuatro miembros de una misma familia que han perdido la vida, pese a esto, el mensaje es de tranquilidad. Si tenemos bien el teléfono móvil, si tenemos bien el cargador y el enchufe, lógicamente, podemos dejarlo tranquilamente cargando por la noche, pero bueno, no está de más hacerlo por si acaso, si nos quedamos más tranquilos en otro momento del día.
Por supuesto, por supuesto. O sea, el mensaje es claramente ese. Ya, ante estas circunstancias, lo primero es decir que eso es algo evidentemente una tragedia, pero algo muy aislado. No es normal que esto suceda, y más con los teléfonos actuales. Pero bueno, siempre recomiendo pues que comprobemos el estado de nuestro teléfono, que si vemos que la batería empieza a durar bastante poquito, o incluso si vemos que a nivel físico se ha hinchado un poco, que no reparemos en llevar el móvil a algún centro autorizado para cambiarle la batería. Pero sobre todo eso, un mensaje de tranquilidad, una llamada a la calma, y que podremos cargar el teléfono por la noche sin ningún tipo de problema.
Vigilando, eso sí, el estado de la batería. Pues acabamos de hablar con Ricardo Aguilar, que es analista especializado en tecnología móvil. Gracias, Ricardo, por acompañarnos.
Gracias a vosotros siempre. Buena tarde.
Estamos en las 13:44 de la tarde, una hora menos en Canarias, en este miércoles en el que miramos especialmente a todo lo que está pasando en el tercio norte de la península y también en la zona noroeste, donde está impactando esa borrasca Kirsch que entraba en nuestro país en las últimas horas.
Buenos días, vamos a ver si podemos salir afuera. Mucho viento, los chicos.
Una borrasca que en picos de Europa está dejando rachas de hasta 140 kilómetros por hora y que ha obligado a montañeros como Íñigo, al que escuchábamos ahora mismo, a tener que mantenerse resguardados. Una borrasca que está afectando a Galicia, a Cantabria, Asturias, a Castilla y León, también al País Vasco, que están siendo, como te digo, las comunidades más afectadas. Se han cancelado más de 30 vuelos, se han producido algunos cortes de luz. Y a esta hora la caída de un árbol mantiene parados dos trenes con 133 pasajeros en Aguilar de Campo, en Palencia. La alerta en Asturias ahora mismo es en roja en las zonas de montaña, naranja en el resto del Principado. Allí nos vamos precisamente al Principado de Asturias. Borja García, compañero de COPE Oviedo, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, se mantiene la alerta roja ahora mismo, ¿no?
Sí, se mantiene la alerta roja hasta dentro de un par de horas. A las 5 está previsto que ya baje solamente a amarillo en la costa, y la verdad que da la sensación de que lo peor ya ha pasado, pero como comentabas, se ha concentrado ya al mediodía entre las 12:30 y las 2, y hablabas de rachas de 140. Las rachas que nos deja ahora mismo la información de la EMET son de 158 kilómetros por hora de máxima. En los picos de Europa también 153 picos de máxima en Sotres, en una zona de los picos de Europa, en la zona de montaña. Escuchábamos también a ese testimonio de un refugio. Ha habido gente que ha tenido que pasar la noche y la mañana en los refugios a la espera de poder salir, que amainara, ¿no?, y poder ya bajar hacia la civilización, ¿no?, por así decirlo. En la costa está un poco más tranquilo. En la costa las rachas son de 90 a 100 kilómetros por hora, pero lo peor, como estamos comprobando, se ha cebado con la montaña, con esas rachas de viento. Sí que es verdad que son datos llamativos. Daños materiales y daños personales no hay, de momento, hasta ahora. Exacto, que tengamos constatado en ningún punto del Principado. Sí que en las ciudades, en Oviedo, Gijón, han caído cascotes, alguna rama, algún andamio, valla publicitaria, pero, repito, sin daños personales que tengamos a esta hora constatados en Asturias.
¿Y la previsión para las próximas horas, Borja?
La previsión es que a las 5 se cierren ya estas alertas rojas, nos quede solamente la amarilla en la zona de la costa por oleaje, por fenómenos costeros, también avisos, evidentemente, que precaución en espigones, en paseos marítimos, nos va a quedar esa alerta amarilla, y ya con el paso de las horas Kirsch se va a ir alejando, nos va a ir dejando de Asturias. Lo peor, da la sensación de que ya ha pasado, queda pues alguna racha de viento, alguna lluvia durante la tarde, pero a partir de las 5 ya caen las alertas de viento y solo queda la de oleaje en la costa.
Pues eso en el Principado de Asturias. Nos lo ha contado nuestro compañero Borja García. Gracias, Borja.
Un abrazo, Pilar.
Bueno, como te decía, la única alerta roja era allí, en Asturias. En Galicia la alerta es naranja. Allí desde esta madrugada está lloviendo, han caído hasta 91 litros por metro cuadrado y se han registrado casi 400 incidencias debido a las intensas rachas de viento, especialmente a ramas y árboles caídos. Aunque ahora parece que la cosa se ha relajado un poco. Patricia Iglesias, COPE Galicia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Ha sido decirlo y ha empezado de nuevo a llover, pero bueno, efectivamente la cosa está mucho más tranquila que durante la madrugada y la mañana, en la que parecía que aquí, por ejemplo, en Santiago de Compostela, literalmente se caía el cielo. Empieza la desescalada de esas medidas de emergencia. Por ejemplo, el Concello de A Coruña acaba de anunciar que a partir de las 4 de esta tarde se podrá transitar ya por zonas que permanecían cerradas desde ayer, como parques, cementerios, playas, paseos. Sin embargo, otros ayuntamientos, el de Santiago, por ejemplo, el de Ourense también acaban de anunciar que por el momento no van a reabrir esas zonas por medidas de precaución. Por ejemplo, la Alameda de Santiago está totalmente alfombrada de ramas, de hojas que hay que recoger, en algunos casos pues de grandes dimensiones esas ramas, y que por lo tanto no hacen seguro el tránsito. En Ourense piensan también pues en las zonas fluviales, porque la crecida de algunos ríos, bueno, pues ha anegado algunas zonas, incluso por ejemplo en la provincia de A Coruña, en el ayuntamiento de Outes, ha coincidido la pleamar con la gran cantidad de agua que ha caído del cielo, y en un colegio han tenido que desalojar a los chavales que estaban en el servicio de madrugadores, es decir, los que habían hecho el esfuerzo más grande para poder estar pronto en el cole, se tuvieron que marchar porque la planta baja del colegio quedó anegada, y bueno, no saben cuándo podrán retomar las clases allí, claro.
Y para lo que queda del día, Patricia, ¿qué se espera en las próximas horas?
Pues lo que son las alertas en tierra ya están desactivadas. Se mantiene, eso sí, en el mar. Hasta las 9 de la noche, alerta naranja en casi toda la fachada atlántica, desde Costa da Morte hasta Rías Baixas, porque se pueden mantener todavía olas de entre 5 y 7 metros. Y luego, hasta la madrugada, baja la alerta ya a amarilla en la costa, insistimos, por esas olas que podrán ser máximo de 5 metros ya.
Gracias, Patricia. Y seguimos este recorrido ahora en Cantabria, donde se han suspendido 7 vuelos por ahora. Laura Castillo, compañera de COPE Santander. Muy buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Pilar.
¿Allí cuáles están siendo los problemas más importantes?
Pues mira, aquí el problema más importante es el viento. Las rachas de viento nos han despertado esta mañana y han llegado a superar los 205 kilómetros por hora, que ha sido pues el valor más alto registrado en España. Y claro, con un viento tan fuerte, pues el 112 en Cantabria ha contabilizado 333 llamadas durante la llamada, y las incidencias pues son varias. En el hospital Tres Mares de Reynosa se ha cerrado el área de consultas porque se ha desprendido varias chapas de la fachada. El aeropuerto, pues como tú has dicho, ha desviado varios vuelos, y la caída del árbol que también has nombrado, que tiene parados a estos pasajeros en Aguilar.
Pues eso también está sucediendo en el día de hoy, con muchas incidencias, como estamos diciendo, en diferentes puntos del tercio norte peninsular. Gracias, Laura.
Gracias, Di.
Bueno, las zonas cercanas a la costa no son las únicas afectadas por esta borrasca. Por ejemplo, en Valladolid el viento ha llegado a arrancar hasta el tejado de una vivienda, y ahora mismo allí continúan en alerta naranja. Laura Ríos, compañera de COPE Valladolid. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estáis por allí?
Bueno, pues de momento esa imagen que ha relatado es la imagen que ha dejado la borrasca a su paso por Valladolid. Las fuertes rachas de viento han arrancado de cuajo un tejado de Uralita que tenemos frente a nosotros. Ha caído totalmente sobre los coches aparcados en la zona. Es un edificio de viviendas que se sitúa frente a la estación de trenes. Los bomberos están trabajando hasta ahora para tratar de asegurar la zona. Hay una parte de esa Uralita que todavía continúa en la zona del tejado de este edificio, y entre tanto los peatones que se acercan a la estación están tratando de sortear alguna de las zonas que están acordonadas por la policía, por seguridad, por precaución, y esto es un ir y venir totalmente de peatones a esta hora, con el viento que todavía continúa soplando con fuerza. Pero hay también un dato: en la Covatilla, Pilar, en Salamanca, se ha registrado la racha de viento más fuerte, 165 kilómetros por hora. En Castilla y León sí hay que hablar de heridos, dos, uno golpeado por la caída de una valla y otro por el impacto de un árbol, ambos en Burgos. Y en Palencia, un municipio, Melgar de Yuso, con poco más de 200 habitantes, se ha quedado totalmente sin luz. Carreteras cortadas, tráfico ferroviario también interrumpido, que podría tardar en restablecerse, en este caso, en el trayecto que cubre Santander-Madrid. Así están las cosas aquí en Valladolid y en Castilla y León.
Bueno, 165 kilómetros por hora, rachas de viento registradas en la Covatilla. Tremendo. Gracias, Laura.
Gracias, Pilar.
Pues son las consecuencias, son los efectos que está dejando la borrasca Kirk a su paso por la península, que está afectando, como te estoy contando, especialmente a toda la zona noroeste y también al tercio norte de la península. Parece, según nos cuentan todos nuestros compañeros de las emisoras, que lo peor ha pasado ya, pero en muchos puntos de nuestro país todavía continúan las alertas por fuertes precipitaciones y, sobre todo, fuertes vientos, así que no hay que bajar la guardia.
Y
Y hoy aquí en la tarde de COPE, con todos vosotros, con los oyentes, hablamos de la basura, de las cosas que muchas veces encontramos en un contenedor, vas por la calle y dices, oye, pero esto tiene buena pinta, esto lo recupero yo para casa, lo acondiciono un poquito,
Sí.
Y me lo llevo.
Así es, yo dentro del contenedor no suelo mirar, pero al lado...
No, es que no me sale la palabra, restauro.
Restaurar.
Muchas veces coges un mueble de la basura, te lo llevas, bueno, yo no porque no sé hacerlo, pero hay gente que se dedica a restaurarlo.
Y se le queda monísimo, ¿eh? Pero digo que yo dentro no, pero al lado de un contenedor se encuentran cosas muy chulas. Yo hace años encontré un zapatero que estaba estupendo y me lo subí para casa, ¿eh? Y hay que fijarse porque a veces encuentras cosas que valen perfectamente.
Muy buenas, gente. Una vez volviendo a casa con mi hija, vimos sacar de una guardería cosas y no los metieron dentro del contenedor, los dejaron fuera. Y vi una tela de esta terciopelada, y resulta que era como un vestido medieval. Entonces yo lo cogí porque en el cole luego te piden disfrazarte de cosas y tal, y me hice un vestido precioso con detalles de medieval. Y cuando en el cole hicieron una cosa que hacen así como todo de medievales y los llevan a un castillo y tal, pues yo iba con mi vestido súper chulo. Hasta luego, gente.
¿Ves? Fíjate qué bien, con su vestido súper chulo. Y esta oyente también, oye, que se encuentra de todo.
Buenas tardes. Pues yo en la basura he visto, pero con etiqueta, ¿eh? Bolsos nuevos, zapatos nuevos, con sus cajas, ¿eh? Suéter nuevo, repisa. También he visto colchones que no estaban para tirar, estaba casi nuevo. La verdad que estantería. Hoy, precisamente, hay un cubo con la fregona y está nuevo, ¿eh? Ya mismo voy por ellos, pero está nuevo a estrenar.
¿Necesitas un cubo de fregona? Porque mira,
yo no, lo tiene ya lo de la basura. Lo tengo bastante decente, bastante nuevo.
Le he preguntado la dirección exacta para plantarnos allí porque estoy viendo que allí tiran de todo, ¿eh? Y además con etiqueta y todo. Pero esto pasa, si buscas en la basura a veces encuentras cosas muy interesantes. Eso es lo que te preguntábamos hoy, qué cosas has rescatado precisamente de la basura, que son perfectamente ponibles, chulas y nuevas. 607 15 06 02.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Cuando llega el fin de semana, solo hay una cosa que realmente quieres hacer. I want to break free. Liberarte, desconectar y vivir la emoción del fútbol como nunca.
Atención.
Este fin de semana en COPE, el mejor fútbol te espera. Con la selección.
Empieza España.
Este sábado, la Liga de Naciones. España-Dinamarca.
¡Tenemos una manita!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Aprovecha ya la fiesta de ofertas Amazon Prime. Con dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Fiesta de ofertas Amazon Prime del 8 al 9 de octubre, exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime y descubre las ofertas.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën, descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
En Obramat sabemos que en un hogar pueden convivir la persona más friolera con una que siempre tiene calor. Y para todos ellos ofrecemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
¿Pero aún no te has enterado del ofertón de Jazztel? Ahora en Jazztel te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes. Gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Date prisa que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
Hay quien lo cuenta...
y quien te hace entenderlo todo.
¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las claves de aquel ataque? Esa respuesta también se ha complementado con una campaña global contra Irán, que, si me permiten, es el malo malo de la película. Pero sobre todo contra todas las marcas que operan en ese territorio, que son Hamas, Hezbollah, que son los yutíes del Yemen, para mirar bien Oriente Próximo y poder entender algunas de las cosas que se mueven en ese escenario.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.